En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado día 2 se celebraba la Jornada por la Vida Consagrada, coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor. En los últimos meses, algunos monasterios y conventos de nuestra diócesis han sido noticia por el traslado de sus moradoras a otros lugares y, consecuentemente, el cierre de algunos de ellos. Es una de las preocupaciones de estos tiempos, tan escasas las vocaciones. Pero no nos centremos en esa realidad, sino en la vida de entrega de cada una de esas personas consagradas al Señor. Los consagrados son una referencia para la Iglesia y para el mundo. Conozcamos un poco más de la radicalidad del seguimiento de Jesús de la mano de sus protagonistas. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Muy cerquita de los estudios de COPE se encuentra el convento del Corpus en la capital. Saludamos a Sor Rocío, superiora de la comunidad de las monjas clarisas que lo habitan en estos momentos. Bienvenida al Espejo, hermana Rocío.
Casi bien, buenas.
Buenas. Bueno, en los últimos tiempos, por diferentes avatares, he tenido la posibilidad de hablar con ella y creía importante, bueno, pues que diera ese testimonio aquí en el Espejo esta tarde. Lo primero es preguntar cómo se encuentra la comunidad y hacer extensivo ese, bueno, pues ese sentimiento que me comentabas estos días pasados, ¿no? Estos tiempos de pandemia han sido duros para todos y siguen siendo dentro también de los conventos. ¿Cómo han sido estos 2 años, hermana Rocío?
Bueno, han sido unos años, por una parte, de dolor y de gracia. Dolor porque, bueno, han sido muy duros. A nosotras pues nos tocó de lleno y la verdad que, bueno, pues murieron unas cuantas hermanas y todas las consecuencias que comporta pues la pandemia a todos los niveles, ¿no? Pero por otra parte también una experiencia de gracia, del valor de la vida, de la vida consagrada, también de la solidaridad, del valor que hemos podido percibir en el cariño y en el respeto y lo que se valora la vida religiosa también la de nuestro monasterio, nuestra diócesis y en distintos estamentos, con lo cual, bueno, pues hemos visto también la mano providente de Dios, ¿no? Así que una experiencia de dolor, pero también de gracia, ¿no?
¿Y actualmente estáis un poco más tranquilas, hermana?
Bueno, las hermanas que quedaron con secuelas, pero lo vivimos todos con mucho ánimo, con mucha más entrega y valorando mucho a nuestras hermanas mayores, porque bueno, si la vida consagrada decimos que se puede acabar, no, la vida religiosa de las hermanas, los conventos de hermanas mayores, uh-huh, siempre nos están indicando la fidelidad de Dios que rubrica esa gracia y ese amor de Él con esa respuesta de las hermanas mayores hasta el final. Entonces, nuestros monasterios de hermanas mayores tienen que ser un referente para todos nosotros, no solamente los monasterios con muchas hermanas jóvenes, con esa sabia y esa vida tan nueva, sino también los conventos de hermanas mayores son un faro desgastado por los años, pero que sigue indicando y sigue apuntando a la meta, que es Dios, ¿no? Y ellas más que nunca, con sus años y con su entrega consumada.
¿Cómo entiendes la vida consagrada, Sor Rocío? ¿Y cuáles son, bueno, los elementos que la, claro, definen esta vida, ¿no?
Pues
la vida,
mira,
de entrega, como bien decías.
Hablásemos desde una posición teológica, diríamos que la vida consagrada es llevar en radicalidad los compromisos bautismales de todo cristiano.
Pero radicalidad de raíz, por así decirlo,
claro,
¿no?
Eso es. Pero si damos un pasito más, pues la vida consagrada es, por una parte, elección de Dios, llamada y respuesta. Es gracia de Dios y entrega, ¿no? Y mucho más hoy por hoy es como la expresión especial de pertenecer solo a Dios. Nosotras seguimos diciendo al mundo que Dios basta, que lo demás pasa, y la vida consagrada es alabanza que brota a pesar de todo, ¿no? De toda circunstancia. Nosotras queremos, los consagrados, las consagradas, queremos ser una llamada permanente a correr esa aventura de la fe, en ese radicalismo, siendo testigos de Cristo resucitado, indicando a todos que solo Dios basta. Lo que te decía antes, como ese pequeño faro, un faro que no tiene luz propia, sino que, bueno, la absorbe y que la empapa de la intimidad con Dios, ¿no? Y para ser un instrumento de entrega y de servicio a los demás, porque es una llamada que compartimos, ¿no? Somos buscadoras de Dios, testimoniamos que Dios es y existe, que es amor, que es viviente, que es personal, que es infinitamente bueno, que es santo, pero no nos lo quedamos, lo compartimos, lo irradiamos, ¿no? En una vida de entrega y de servicio, cada uno según el carisma que Dios le ha concedido.
Vivimos una sociedad compleja, Rocío, bien lo conoces, ¿no? Y nos cuesta salir mucho de nosotros mismos. ¿Por qué nos cuesta tanto consagrar la vida de los demás y entregarnos un poquito a cada uno de nosotros?
Pues mira, la cultura de nuestros días parece que rechaza los espacios interiores. Parece que rechaza en muchos momentos tocar, ¿no? Tocar el fondo. Y a veces es eso, hay que encontrarse primero con uno mismo, empaparse de uno mismo, encontrarse para poder vivir en encuentro con Dios y con los demás. Y a veces se nos va olvidando en una sociedad que se va deshumanizando el encuentro con el propio hombre. Y entonces, a veces es eso, ¿no? Nosotras somos mujeres de nuestro tiempo, con una particular vocación, ¿no? Pero en la que cala el dolor y el sufrimiento de los demás. Y en el que nosotros queremos ser ese rostro misericordioso de Dios. En el que queremos seguir expresando esa bondad, el amor de Dios. Cuando eso hace clac en la vida de cada uno, cambia todo, ¿no?
Todos necesitamos un momento en nuestra vida, en nuestra existencia, de pararnos y recomponernos y mirarnos a nuestro interior y mirar nuestra nuestro paso, nuestras huellas que hemos dejado y lo que queremos para nuestro futuro. Sí. Tenemos que hacerlo, es necesario.
Sí, mira, cuando me hablabas de los pilares, ¿no? Nosotras uno de los pilares fundamentales de la vida consagrada es la oración, la palabra de Dios que nos habla a cada uno, la vida común, la vida fraterna, ¿no? El servicio a los otros, a los más pobres, ¿no? El corazón errante, pero siempre eso tiene que estar invadido del espacio interior, de la interioridad, ¿no? Y nosotras queremos ser puente entre los sentidos, el corazón, entre lo humano y lo divino, la trascendencia, ¿no? Para estar cercanas y solidarias con los hombres y mujeres de nuestra época. Por eso cuando perdemos la trascendencia y perdemos la interioridad con Dios, perdemos esa cercanía a los demás, al prójimo.
No estamos acostumbrados a cultivar ese interior, a escucharnos, a estar en silencio. Siempre al final terminamos rodeados de ruidos. En muchas ocasiones por la sociedad donde estamos viviendo nos cuesta alejarnos, encontrarnos en sitios donde el silencio, bueno, pues nos da miedo.
Sí, es cierto. Estamos inundados de palabras, pero nos falta que nos inunde la palabra, que nos hable el silencio, ¿no?
Que nos cale.
Y que nos cale. Y se empieza por poquito. Primero buscando pequeños ratos durante el día, confrontándonos pues en buscar un espacio, una iglesia, una capilla, un lugar, un espacio, un parque, un monte, un espacio, una habitación, donde nos podamos empezar a encontrar con esa palabra, con ese silencio, a no darnos miedo, porque el silencio siempre está habitado por Dios. Entonces no hay miedo. El primer momento te encontrarás con tu indefensión, con tus pobrezas, con tu pecado, con tu miseria, pero después te darás cuenta que está inundado por Dios y por los demás, que tenemos gracias a Dios, caminamos juntos, tenemos hermanas y hermanos, compañeros en la fe, hermanos en este pueblo de Dios, ¿no? Y compartimos. Entonces, no estamos solos.
No estamos solos y en la Iglesia no estamos solos y, como bien sabes, se está trabajando este proceso sinodal. Lleva por título Caminamos Juntos, uno de los pilares de la vida consagrada, como bien nos has dicho, Rocío, de la vida comunitaria, ¿no? ¿Cómo camina junta una congregación religiosa y qué debemos aprender los demás para practicar esta sinodalidad en ese caminar juntos como creyentes en Cristo, Rocío?
Cuando la vida consagrada se estanca es cuando se camina solo. Cuando se queda fijo en el pasado o se precipita hacia adelante así para intentar sobrevivir sin más, ¿no? El caminar juntos es la fiesta del encuentro, la fiesta de sabernos hermanos y de que nos dirigimos hacia el mismo Dios y que caminamos todos en esa brecha, ¿no? Desde el Evangelio. El sínodo nos hace la gran oportunidad, el regalo de que todos seamos esa voz que escuchan los obispos, las diócesis, para presentar las necesidades, las inquietudes, lo que tenemos que alimentar, que recrear, ¿no? Que revitalizar, también los miedos, para seguir caminando juntos. Entonces, la vida consagrada en un monasterio de hermanas mayores, como es nuestro caso, es la gran riqueza de la experiencia, la gran riqueza de compartir miedos, dudas, esperanzas y gracia, pero siempre en Dios, ¿no? Entonces, La sinodalidad ahora mismo es una maravilla, este momento de la Iglesia que nos brinda esa oportunidad, ¿no?
Del compartir. Pues sí. Vamos a hablar de ese compartir en la actualidad. ¿De qué vive el convento, hermana Rocío?
Pues el convento vive de las pequeñas pensioncillas que tenemos. Después vive los dulces, se nos vino todo abajo y hemos decidido ahora dejarlo un tiempo, a ver si de cara al verano pudiese volverse a recuperar. Tenemos otra vez la apertura al turismo, pero bueno, también es verdad que son tiempos más recios para esto. Uh-huh. Y fundamentalmente hemos vuelto otra vez al taller de encuadernación artesanal como una pequeña aportación con sacrificio y esfuerzo para bueno, pues ayudarnos, ¿no? Y también de la gente buena que nos ayuda también, que nos ayuda, nos aporta. Hay personas muy buenas que siempre ven necesidades en las almas que viven entregadas para mí, para ellos, ¿no? Para todos, ¿no?
Yo les invito a todos nuestros oyentes a que pasen un ratito, con las precauciones muy debidas que actualmente se deben de tener, pero sí que el visitar los conventos, el hablar con las religiosas es un momento también de interioridad muy importante en cada uno de nosotros. Rocío, muchísimas gracias por acercarnos hasta el espejo. Yo quería terminar con las palabras que comentaba el Papa, de gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen. Son palabras del Santo Padre en un reciente vídeo dedicado a las mujeres consagradas, reconociendo su valor de testimonio. Y hoy hemos tenido aquí el testimonio de Sor Rocío, que no deja de ser más que el testimonio de tantos y tantos consagrados en nuestra diócesis. Muchísimas gracias por esta gran aportación y por ser luz en nuestra diócesis. Gracias,
a
Rocío.
Vosotros, y queremos seguir siendo ese corazón orante en nuestra diócesis, en nuestro mundo, para impulsar vuestras manos en servicio a los más necesitados, siendo esperanza, así que y proclamando el Evangelio, ¿no? Si queremos seguir siendo, aunque sea un faro ya desgastado y estropeado, pero queremos seguir siendo ese faro del Señor. Gracias.
Siguen siendo faro y gracias. Sus palabras son aliento de esperanza. Muchísimas gracias, Rocío. Un abrazo muy
gracias
fuerte.
Gracias a todos. Paz y bien.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mes de febrero siempre nos acerca la campaña de Manos Unidas que se presentará en próximos días. Saludamos a Javier Cuadrado. Él es uno de los voluntarios que participa de esta organización de Manos Unidas. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, háblanos un poquito del lema. El lema de esta campaña es muy sugerente. Nuestra indiferencia los condena al olvido.
Eso es. Estamos ya en la campaña número 63. Toda una larga experiencia tenemos por detrás. Y entonces, en un momento de pandemia, ¿no? De estos dos años que se nos están haciendo, bueno, pues muy cuesta arriba, ¿no? Para todos nos damos cuenta desde Manos Unidas que esa cuesta arriba es todavía mucho más, es como una pared vertical para los que sufren las desigualdades, ¿no? Hay una cifra que antes de la pandemia unos 1.300 millones de habitantes de nuestro planeta, ¿no?, estaban afectados por la pobreza. Uh-huh. Y las estimaciones de la ONU y de las agencias internacionales es que la pandemia va a sumar 500 millones más a estos 1.300, ¿no?, que son unas cifras enormes. Y frente a los números grandes, ¿no?, siempre en Manos Unidas intentamos ver los rostros humanos, ¿no?, que detrás de cada una de esas de esa ingente masa de personas, ¿no?, hay hombres y mujeres con nombres y apellidos, una historia, ¿no?, una familia, y es ahí donde creemos que si nos volvemos más indiferentes, estamos, como dice el lema, condenando al olvido, ¿no? Al olvido y a la muerte, al final.
Al final hay mucho más retraso, mucho más desigualdad. La COVID ha venido para marcar también, como bien decías, Javier, esas desigualdades de una manera mucho más acentuada. Hablemos de la campaña de este año. No se va a poder celebrar el Bocata, un gran momento de sensibilización, sobre todo para los jóvenes, y también de financiación, ¿no?, para los proyectos. Pero bueno, me imagino que habrá otras actividades en las que se pueda participar.
Sí, eso es. Empezaremos el jueves de la semana que viene con la misa de lanzamiento de la campaña, que será a las 7:30 en la Iglesia de Santo Tomás. Luego tenemos la colecta en todas las parroquias de la provincia de Segovia el sábado 12 y domingo 13. Y luego hay una actividad que acaba de empezar, que es un cuentacuentos, que ya es el segundo año que lo hacemos, ¿no? Surgió en un momento de pandemia, de no poder salir, y es algo muy sencillo. Se titula Manos Unidas te regala un cuento a cambio de una vida, ¿no? Y nos vamos a centrar en los olvidados, que con una duración muy corta intentan hacer algo que es muy importante para nosotros, ¿no? Son las dos patas que tenemos. Una de los proyectos, que es lo que conoce todo el mundo, pero otra es también la sensibilización, ¿no? El pensar en estas personas de las que hablábamos antes, que nadie se acuerda y que quizás necesiten de nuestra ayuda, ¿no? Material también, para poder tener una vida más digna, ¿no? Vamos a intentar hacerlo ya de cara a junio, una velada solidaria. Y luego a nivel de Arciprestados, bueno, pues acabamos de hablar con Cuellar, que va a hacer una marcha solidaria en abril y un concierto en marzo y un rastrillo que lo tienen ya para entre el 14 y el 20 de marzo. Sabemos que en la granja Emilio está preparando también, y el equipo de Manos Unidas, una serie de actividades. Ellos son siempre imaginativos, ¿no? Y lo único que es verdad que todavía no están concretadas, ¿no? Cuellar echa mucho de menos el
gran festival.
El gran festival, efectivamente. El que llegará, confiamos todos, para el 2023, ¿no? Y probablemente haya, bueno, con las energías que siempre tienen y estos dos años que no han podido hacerlo, bueno, pues seguro que será digno de ver y acompañar y colaborar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, la forma de colaborar con nosotros, hay una forma muy directa, y que es en el Bizum. Tenemos un Bizum en la delegación de Segovia, que os decimos el número, es el 02839, uh-huh. Y evidentemente ahí, bueno, cualquier colaboración será absolutamente bienvenida, ¿no? Hay una cosa que queremos recalcar, siempre lo decimos, pero es que es verdad, pese a la pandemia, la colaboración con nosotros ha sido prácticamente la misma que en los años anteriores, ¿no? La sociedad segoviana es extraordinariamente solidaria, ¿no? Y en momentos de dificultad siempre se ha dicho que los españoles a veces el día a día nos cuesta, pero como haya una tragedia o algo, enseguida nos volcamos, y es verdad, y es así, ¿no? Y bueno, hay que recalcarlo y agradecerlo, ¿no? Y bueno, siempre esperamos nuevos voluntarios que se pueden acercar a...
Exacto, que hay diferentes formas de colaborar, no solo económicas, sino esas manos y esa creatividad, como bien dices, Javier, ¿no?
Sí, eso es. Y si quieres te cuento los cinco proyectos que tenemos para este año.
Sí, por supuesto. Evidentemente vamos a dar buena cuenta de esos cinco proyectos, como bien dices, para que los segovianos, bueno, dentro de la generosidad que siempre que hacemos alarde de ello, bueno, pues puedan colaborar. ¿Cuáles son, Javier?
En este momento, que es tenemos cinco nuevos proyectos que hemos cogido, ¿no? Y esperamos y confiamos que incluso alguno más podamos hacer durante este año. Pues tenemos un proyecto en Brasil, agrícola, y tenemos tres en el continente africano, uno en Kenia, que es una mejora en un instituto politécnico, sobre todo de abastecimiento. Y luego tenemos en Mali un proyecto educativo, es un colegio que ha crecido muchísimo en una zona, bueno, con un boom demográfico, y se diseñó, fue un colegio diseñado para 500 personas y ahora mismo hay 2.000, ¿no? Entonces, mejorar, ayudarles a mejorar las infraestructuras de ese colegio. Luego en Mozambique, que siempre es un país especialmente... Querido
por Segovia, yo creo.
Sí, por Segovia en general, y por Jesús Torres, que es nuestro sacerdote conciliario en particular, que es además de haber estado muchísimos años allí, ¿no? Un conocedor y un difusor, alguien que nos ayuda mucho a sensibilizar, porque él lo conoce de primerísima mano.
Porque ha vivido allí muchos años, es verdad.
Exactamente, y en cuanto pueda, sigue volviendo al menos un mes al año para estar con esa otra parte de los suyos, ¿no? Que están allí. Y es un proyecto muy pequeñito de acceso al agua de en un poblado. Es un proyecto que son, creo recordar, 4.000 y pico euros, donde a veces nuestros proyectos, la mayoría de la gente que escucha este programa lo sabe, ¿no? Seguimos abarcando pues la sanidad, la educación, los proyectos agrícolas. Nos preocupa mucho el agua y el saneamiento, el medio ambiente, el cambio climático, los derechos de las mujeres y equidad, y los derechos humanos y la sociedad civil. Y el último proyecto que hemos cogido es en India, que también es nuevamente un proyecto agrícola. La verdad es que en nuestros orígenes todos los proyectos era campaña contra el hambre. Uh-huh. Y luego fuimos sumando esos otros campos, ¿no?, que también creemos que son muy importantes.
Sobre todo lo del agua, que es un tema sanitario importante y de evitar muchas enfermedades. Javier, se nos escapa el tiempo. Recordar a todos nuestros oyentes que la delegación de Manos Unidas, bueno, siempre está abierta para la acogida de voluntarios y se puede financiar también a través de esas pequeñas aportaciones a través de Bizum en el número 02839. Muchísimas gracias, Javier. Muchísima suerte en esta nueva campaña en el número 63.
Muchísimas gracias a vosotros, Marta.
Un saludo. Hace un momento escuchábamos el testimonio personal de Rocío, pero hoy queremos traer a este laico ante el espejo otro testimonio que dejó, bueno, grandes recuerdos en nuestra memoria. David, hablamos esta tarde de don Domiciano. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Marta, de Domiciano. Domiciano, muchos oyentes lo conocen, fue un sacerdote y maestro de instituto que ejerció gran parte de su ministerio en la ciudad de Segovia, especialmente en la parroquia del Cristo del mercado, una persona muy querida, y su figura ha salido últimamente en la prensa porque el ayuntamiento va a dar su nombre a la glorieta más cercana a la iglesia del Cristo donde él trabajó. Fue una persona ejemplar, fue admirable en su sencillez y sabiduría, en su trato y sobre todo, Marta, en los pequeños detalles.
El pasado mañana, el próximo día 6, se cumplen 3 años de su fallecimiento. Aprovechando esa fecha, ¿quieres hablar de esta gente que es capaz de dejar huella en los demás por su forma de ser y por sus gestos, David?
Sí, como Domiciano, porque si volvemos la vista atrás, seguro que nos damos cuenta que hay algunas cosas que nos han marcado en la vida, ¿no? Que recordamos con un cariño especial y que no son nuestros grandes logros personales, sino son pequeños detalles, palabras, gestos que otros nos han regalado y que nos salen al encuentro para darnos ánimos o hacernos pensar. Son pequeñas cosas que recordamos sin esfuerzo y con gran cariño.
¿Alguna de Domi?
Yo tengo muchas. Cómo trataba a la gente, cómo afrontaba la enfermedad con naturalidad. Y una anécdota que recuerdo fue en una misa, que solía estar llena cuando él oficiaba, y que dijo a la gente, dice, muchos me habéis dicho que venís a la iglesia a verme a mí, dice, estáis muy equivocados, venís a verle a él. Y señalaba al Cristo que estaba detrás de él presidiendo el templo. A mí eso se me quedó grabado, ¿no? Me ayudó entonces y me ayuda ahora a ser consciente de lo que voy a hacer cuando entro en una iglesia, ¿no? No voy a ver al cura, como decía Domiciano, voy a encontrarme al Señor o a intentarlo, ¿no? Son cosas que me vienen a la cabeza cuando me acuerdo de Domiciano. No sé si tú tienes también algún recuerdo especial de él.
Bueno, yo compartí los últimos años bastante tiempo con él y me quedo con su gesto diario. Siempre compartí algún chiste, alguna sonrisa, palabras de aliento y esperanza. Era de las personas con las que te gustaba encontrarte todos los días, pero especialmente en aquellos días grises, ¿no? Porque siempre te los volvía claros y hacía de esos pequeños detalles que para nosotros son insignificantes, que es trabajo diario, lo hacía como algo especial, David. Eso es lo que recuerdo con mucho cariño de Domi.
Claro, es que todos tenemos en nuestra mochila esos pequeños detalles, ¿no? Que parecen insignificantes, pero no lo son tanto. Y no solo de personas, también frases que a veces hemos leído que parecían dirigidas a nosotros, ¿no? Por ejemplo, ese versículo, ese pasaje del Evangelio que de repente nos sale al encuentro cuando más lo necesitamos. Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez, a mí me pasa también, claro.
Un pasaje corto para despedir este programa, David.
Pues mira, el del Evangelio del domingo, la pesca milagrosa. ¿Qué verían los apóstoles en Jesús ese día, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar para que fuera posible el milagro? Que su trabajo rutinario de repente se convirtiera ese día en algo asombroso y tan distinto que se llenaron de estupor, ¿no? Gestos, palabras, situaciones asombrosas que descubrieron en su maestro entonces, que les marcaron para siempre y que todavía nos siguen marcando a nosotros y recordaremos este domingo.
Pues muchísimas gracias, David. Feliz semana.
Feliz semana. Adiós, Marta. Hasta luego.
Despedimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. ¡Feliz semana para todos!